Vamos a pasar a oradores inscriptos. Antes de pasar a oradores inscriptos, vamos a dar la bienvenida de vuelta a la diputada Rocío Abel, que hoy, desde hoy también, nos acompaña. Bienvenida, diputada. Señor vicepresidente Ábalos Mariño, si puede venir a...
Tiene el uso de la palabra el diputado de la, el presidente de la Cámara de Diputados, don Pedro Aliana. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas. Así como de costumbre, y como hemos asumido el compromiso con cada uno de ustedes, con la ciudadanía, al finalizar cada periodo de la presidencia de la Cámara de Diputados, nos hemos acostumbrado a pasar un pequeño informe de gestión para los colegas, para los medios de comunicación, para la ciudadanía, llevando siempre muy en alto y presente la transparencia. El material que hoy voy a leer y voy a informarle también a ustedes, ya les hemos llegado en sus bancas, de forma virtual también a los demás colegas que no están presentes hoy, y también vamos a hacer llegar copias a los medios de comunicación. Hoy quiero de vuelta hacer un informe de gestión de lo que fue el periodo 2020-2021 en la Honorable Cámara de Diputados. Con toda esta situación de pandemia en la que estamos pasando, no fue nada fácil, pero hoy más que nunca quiero de vuelta agradecerles a ustedes por la confianza, por el acompañamiento, por el apoyo a los funcionarios de la Cámara de Diputados, a todos y cada uno de ellos que hicieron posible todos estos logros. Por supuesto a Dios por haber darme de salud, a mi familia por el acompañamiento y a la ciudadanía, por supuesto. Lo que tiene que ver con la gestión legislativa, las sesiones parlamentarias, las plenarias, durante este periodo legislativo se determinó la realización de sesiones en la modalidad mixta, presencial y virtual, a fin de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 e intentar disminuir el contagio entre los diputados nacionales y funcionarios. Cantidad de sesiones, periodo 2020-2021, ordinarias 22, extraordinarias 52, y sesión preparatoria, unas 75 sesiones en total, lo que se ha dado en el periodo. Durante el periodo 2021 se ha presentado un total de 1.411 proyectos legislativos, de los cuales 234 proyectos son proyectos de ley y 806 son proyectos de resolución, 371 proyectos de declaración. Del total de 234 proyectos de ley de iniciativa de la Cámara son iniciativas de la Cámara de Diputados. 141 fueron aprobados y remitidos al Senado y 93 proyectos se encuentran todavía en trámite. La Honorable Cámara de Senadores en este lapso de tiempo remitió 37 de los proyectos de ley de la iniciativa de senadores y 10 proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo que fueron estudiados por la Cámara de Diputados. Gestión institucional, cumplimiento del 100% de la presentación y publicación de los informes actualizados en el portal institucional conforme a la ley 5189/14, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre la remuneración y otras retribuciones asignadas al servidor público y de la República del Paraguay ante la Secretaría de la Función Pública. Respuesta en tiempo y forma al 100% de los pedidos de información presentados por la ciudadanía en el marco del libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental. También cumplimiento del 100% de la transparencia, en transparencia activa, conforme al cumplimiento monitoreado por la Secretaría Nacional Anticorrupción, SENAC. Firma de convenio de cooperación institucional, Universidad Columbia del Paraguay, Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. Copaco, Dirección de Correo del Paraguay, DINACOPA, Poder Judicial, Banco Nacional de Fomento, que es para, es una ampliación y una renovación del contrato que ya estábamos teniendo para compra de deudas de los funcionarios de la Cámara de Diputados. Prosecución de la implementación de las normas, requisitos mínimos de un sistema de control interno dentro del MESIM 2015, a fin de cumplir con la rendición de cuentas con la ciudadanía y las entidades de control. La institución ha presentado en tiempo y forma a la Contraloría General de la República, CGR, los informes de evaluación de efectividad del sistema de control interno de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 con el siguiente resultado, escala 1 al 5. Habías iniciado en el 2018 con 1,48, un nivel muy bajo inicial en otras administraciones. Primer periodo 2019 aumentamos a 2,75 y hoy en la auditoría interna de la Honorable Cámara de Diputados 2020 tenemos una calificación obtenida de 3,5. O sea, 3,50. Desarrollo de un nuevo sitio web de la Honorable Cámara de Diputados con un nuevo diseño y mejor distribución de la información por el acceso de la ciudadanía conforme a los protocolos actualizados. En cuanto al área de comunicaciones, en la página web TV Cámara, Radio Cámara y prensa escrita, se mencionan los siguientes logros. Señal de TV Cámara 24 horas diaria ininterrumpida en la grilla TV, Canal 20, Copaco IPTV, Claro TV 30 y Personal Canal 20. Más de 90.000 seguidores en la página web de diputados y más de 25.000 visitas semanales en la página. Más de 110.000 seguidores en Twitter de la Honorable Cámara de Diputados y en Facebook con una cuenta de 70.000 seguidores. Desde la aparición del COVID-19 se transmitieron más de 600 sesiones virtuales de diputados y senados, comisiones bicamerales de emergencia y reforma del Estado, comisiones especiales COVID, gasto cero, comisiones bicameral Itaipú, Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad. El Departamento de Publicaciones emitió cerca de 40 números de 7 días en diputados de forma online y en forma PDF. En el área de asesoría jurídica, 3 juicios con sentencia favorable a la Honorable Cámara de Diputados, 14 funcionarios fueron sumariados, de los cuales 12 fueron sancionados con suspensión de hasta 30 días de salario y uno suspendido a la resulta del proceso penal y uno en etapa de acusación. Acompañamiento y asesoramiento de 17 comisiones especiales sobre pedidos de acuerdo constitucional para la intervención de municipios. En la Unidad de Transparencia y Anticorrupción UTA de la Honorable Cámara de Diputados fueron procesados 7 denuncias. Recursos financieros. El presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 ha sufrido una disminución de guaraníes 3.241.578.031. En relación al año anterior, sumándole a eso también un recorte de 1.500 millones de guaraníes que habíamos acordado acá en la Cámara de Diputados y que hemos destinado esos recursos al Hospital de Clínicas para mitigar la pandemia COVID-19, lo que demuestra el compromiso asumido de austeridad y buen manejo de los recursos públicos reflejado en una disminución del presupuesto institucional de más de 10.000 millones de guaraníes desde el año 2019. Optimización de los gastos de los rubros de jornales y honorarios profesionales de acuerdo a la legislación vigente y la política de disminución de gastos de nuestra administración. Ahí en la pantalla tenemos bien discriminado lo que son los jornales, los honorarios, la cantidad que teníamos en el año 2019 cuando asumíamos ese periodo, la cantidad de 722 funcionarios en total entre jornales y honorarios. A fines del año pasado habíamos bajado, en junio, perdón, del año 2020, habíamos bajado eso a 604. Son 118 funcionarios menos. Y este año de vuelta una baja considerable hasta junio de 2021, donde tenemos 570 funcionarios, sumando ya la cantidad de jornales, que son 368 funcionarios, y honorarios profesionales, 202 funcionarios. Un total de menos 152 funcionarios desde el año 2019, desde julio del año 2019. Disminución de 152 contratados representa un ahorro aproximado de 6.400 millones de guaraníes por año, lo que también la Cámara de Diputados ha ahorrado en esos rubros. Ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 hasta la fecha del 29 de junio de 2021 es del 45%. Se ha desarrollado e implementado un costo cero a la institución, un nuevo sistema informático para la Dirección General de Recursos Humanos, desarrollado íntegramente por funcionarios de la institución. Stock suficiente de insumos en depósitos de suministros y servicios generales. A la fecha, no existe ninguna deuda pendiente de obligación con proveedores. Constancia de presentación de informe institucional ante el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República al día. Recursos humanos. Actualización del organigrama y el manual de funciones de la institución para adecuarlos a los procesos vigentes de cada área específica, eliminando superposición de funciones. Estudio y modificación de criterio de evaluación de desempeño de funcionarios a fin de establecer pautas específicas que ayuden a mejorar la prestación de servicios. Por la pandemia del COVID-19 se implementaron y ajustaron las medidas sanitarias preventivas. Se realizaron controles más rigurosos, modalidad de cuadrillas presenciales y sanitización semanal del edificio, con lo que se ha logrado que el número mensual de casos de contagios de COVID-19 se redujera, teniendo una curva en descenso desde el mes de marzo hasta la fecha. Mediante convenios vigentes con universidades locales se ha procesado 50 becas de estudio para funcionarios de la institución. 37 técnicos superiores legislativos han egresado, primera cohorte 2017-2019 y primera promoción de egresado del ITSL, Honorable Cámara de Diputados, del país y Sudamérica, cuyo título fue expedido por el Ministerio de Educación y Ciencias, MEC. Se desarrollaron 25 actividades virtuales de capacitación, 11 talleres, 7 charlas magistrales y 2 reuniones de capacitación, 5 cursos con totalidad de 1.426 personas inscritas. Preciado colega, un informe de gestión bastante reducido, pues sabemos que hoy también tenemos varias cuestiones pendientes que definir, así es que una vez más, haciendo honor a la transparencia, a la legalidad, venimos a dar este informe de gestión a ustedes y de vuelta agradecerles una vez más por la confianza, por el apoyo y decirles que con esta misma fuerza y siguiendo estas mismas líneas vamos a seguir este nuevo periodo. Mucha salud para todos y cada uno de ustedes y éxito en sus funciones. Muchas gracias.
Se agradece el informe, se agradece la participación. En el mismo sentido, ha solicitado el uso de la palabra del presidente de la Comisión de Peticiones.
Diputado Manuel Trinidad, tiene uso de palabra, diputado. Estamos aguardando.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias a los colegas. Al efecto de dar un informe de la comisión, quiero hacer una mención muy especial y poner a conocimiento del señor presidente de esta honorable Cámara, a los estimados colegas, a la ciudadanía en general, que la Comisión Asesora Permanente de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, que dignamente presido, ha remitido su informe consolidado del año legislativo periodo 2020-2021, en el cual informamos que nos encontramos satisfactoriamente con una producción legislativa altísima y hemos logrado hasta la fecha emitir más de 340 dictámenes y más de 200 pedidos de informes que han sido analizados jurídicamente, lo cual nos llena de orgullo a razón de que estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro compromiso institucional de expedirnos respecto a los proyectos girados en tiempo y forma. Es importante mencionar que esta comisión se encuentra con cero proyectos pendientes de estudio hasta la fecha. Nos hemos dejado de operar durante todo el tiempo que nos encontramos en cuarentena en razón de esta pandemia del COVID-19 que aqueja al mundo entero. Nos hemos ajustado a las exigencias de la institución sin incumplir con nuestras obligaciones en ningún momento y son un aval todos los informes remitidos con anterioridad al departamento pertinentes. Es sumamente meritorio resaltar el excelente y eficiente trabajo del equipo de funcionarios que pertenecen a esta comisión, que con dedicación y esfuerzo ha logrado este posicionamiento institucional de calidad y en cumplimiento cabal de la misión y visión que nos compete. Quiero agradecer al Pleno por la confianza que me han otorgado para presidir esta comisión y agradecerle también a todos los integrantes de la Comisión de Peticiones, los diputados que integran de la distinta bancada, porque gracias a la asistencia y colaboración de todos hemos logrado un exitoso desenvolvimiento dentro de la comisión y se han dado cumplimiento a todos los pedidos de los diputados que han solicitado los proyectos de resoluciones, los pedidos de informes y todo lo que llegó a la comisión se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en nuestro reglamento interno. Así que le doy las gracias a todos los diputados y también le digo una vez más que tengan salud, porque esto es lo más importante que realmente pedimos al gobierno y a todos los ciudadanos para que se cuiden y tengan esa salud que tanto anhelamos. Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias a los colegas por escucharme.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Antes de hacer un breve informe de la gestión de nuestra Comisión de Presupuestos, quiero permitirme en forma personal y con la autorización del líder de nuestra bancada, presidente, expresar nuestras congratulaciones por estar concluyendo un año fructífero, porque realmente podemos decir exitoso a pesar de las diferentes situaciones y difíciles que estamos atravesando. Pero sabemos de que usted hace el esfuerzo y su equipo técnico también, que le acompaña toda la estructura administrativa, también acompaña con esfuerzo y sacrificio la labor que usted desempeña. Y con este destaque de haber logrado de nuevo por parte de instituciones que hacen un control con relación a la parte de recursos humanos y administración, evidentemente es una satisfacción para todos nosotros, para los diputados y quienes estamos también en este ejercicio de este rol. Entonces, presidente, felicitarle a usted y por su intermedio a todos los que componen el equipo de trabajo que usted tiene. Desearle el mayor de los éxitos en el nuevo año legislativo que se inicia mañana y esperar siempre que usted actúe con la mayor igualdad de trato como siempre lo ha hecho con todos los colegas. Felicidades, éxito y muchas bendiciones para usted, presidente. Seguidamente quiero hacer un breve relato, presidente y colegas, de el desempeño que hemos llevado adelante en la Comisión de Presupuestos, en mi carácter de presidente. Agradecer especialmente a los colegas que me han acompañado en esa comisión, que es una comisión eminentemente técnica, y que hemos hecho todo el máximo esfuerzo para desarrollar una buena gestión, para no defraudar la confianza de los colegas. También quiero agradecer al equipo técnico que siempre ha estado voluntariosamente trabajando y haciendo el trabajo con el más de empeño, con el mayor empeño y dedicación. Y por sobre todas las cosas, presidente, quiero decir de que hemos logrado cerca de 40 reuniones de la comisión durante el año legislativo que termina hoy. Hemos dictaminado sobre proyectos de leyes que hacen relación al presupuesto general de gasto de la nación. Más de 240 dictámenes hemos emitido y siempre hemos puesto todo el empeño necesario y todo el esfuerzo para que realmente esta Cámara, el Pleno, pueda tener las herramientas y los argumentos para determinar sobre los proyectos de leyes que se han adjuntado. Quiero destacar especialmente, presidente, la participación activa y el acompañamiento permanente, porque tengo la satisfacción de decir de que cada martes a las 8 de la mañana nos hemos reunido y hemos tenido el quórum necesario para dictaminar sobre todos los proyectos, y en ese sentido quiero destacarle a colegas que han estado siempre puntualmente participando, como Rocío Vallejo, Cristina Villalba, Blanca Vargas, Norma Camacho, Del Pilar Medina, Emilio Pavón, Walter Hamm, Avelino Dávalos, Vicente Rodríguez, Ángel Paniagua y Fernando Orelloni, entre otros. Pero realmente esta gente son los que siempre han cumplido sus compromisos que han asumido con esta comisión tan importante como la Comisión de Presupuesto. También, presidente, quiero agradecer la confianza de los colegas y de mi bancada. Tuve la oportunidad de presidir la Comisión Bicameral de Presupuesto el año pasado, a fin de año, ustedes saben, el periodo establecido, y hemos hecho un trabajo realmente considerado por muchos, un trabajo excelente, porque hemos tratado de ser lo más razonablemente posible en todas las actuaciones. Yo agradezco también a los congresistas, tanto senadores como diputados, que me han acompañado en esa importante comisión, y por supuesto al equipo técnico también de la Comisión Bicameral, que también han puesto todo su trabajo para poder hacer una buena gestión y emitir un dictamen realmente acorde a los acontecimientos que vivimos. Esta pandemia nos ha dificultado muchísimo, habida cuenta de los problemas económicos y financieros que sufre el Estado, pero siempre estamos con la mejor buena voluntad para cumplir nuestra obligación y nuestra responsabilidad, presidente y colegas. Así es que muchas gracias a todos. Empezaremos de nuevo seguro a partir de mañana un nuevo año legislativo y nos encomendamos a Dios para que sea fructífero y productivo en favor de toda la ciudadanía, sin discriminación absolutamente de nada, como debería ser. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Por favor, a los que están en la sala, si pueden bajar un poquitito el volumen de la voz, porque molestan un poco a los que están haciendo uso de palabra. Diputado Sebastián Villarejo, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Yo quiero hablar de dos temas el día de hoy, y voy a ser bien preciso en cada uno de ellos, porque lo que me gustaría es instalar el debate sobre dos temas. En primer lugar, el tema previsional. Yo creo que nosotros, como líderes políticos y también los referentes de opinión y demás, tenemos la obligación de instalar el debate sobre la situación de las jubilaciones y el tema previsional en el Paraguay. Este es un tema peligrosísimo, y lo que uno ve en la historia y lo que uno ve en los diferentes países, que es un tema que muchas veces no se comprende bien, no se visualiza el peligro hasta que explota. Y cuando explota, genera una situación caótica en el país y genera una situación realmente de un feroz estallido social. Lo ocurrido en el Instituto de Previsión Social es un elemento donde vemos incluso una Corte Suprema de Justicia que ha fallado en contra de la posibilidad legal de establecer el tipo de sistema jubilatorio que quiere un país. Cuando nosotros tenemos un sistema de reparto solidario, que hay que comprender qué significa. Significa que hay personas que aportan, entre comillas, poco en comparación a lo que reciben, y muchos que aportan mucho más de lo que reciben, pero se construye solidariamente un sistema que permite que todos podamos estar bien a futuro al momento de terminar de trabajar y recibir esa contribución por nuestros aportes. El descalabro financiero y default sistémico que puede generar esta sentencia es catastrófico. Estamos hablando de cerca de 150 mil millones de guaraníes de pago y después automáticamente lo que va implicando si siente un precedente. Y realmente me preocupa la absoluta tibieza e incluso ignorancia con la que veo al Consejo de Administración de IPS respondiendo ante esta situación sin darse cuenta que esto puede ser una bola de nieve que avance. A esto sumamos el tema particular de empresas que se han aprovechado en la pandemia, así como hubo políticos corruptos, empresas que se aprovecharon de la pandemia y cobraron beneficios cuando en realidad hacían trabajar a sus trabajadores. ¿Esto a qué nos tiene que llamar como autoridad y a qué nos tiene que llamar como Congreso? Nos tiene que llamar a realmente analizar reformas en este tema. Reformas que quizá puedan empezar a construir confianza y pueden ser mínimas, no necesariamente las grandes reformas, pero quizá una pequeña acupuntura sobre temas puntuales que logren una mayor justicia en el sistema de jubilación. No puede ser, señor presidente, que hayan paraguayos que pagando sus impuestos con el esfuerzo, paraguayos humildes que al comprar leche en una despensa pagan IVA, al comprar frutas, verduras, carne, al comprar ropa, estén pagando IVA e impuestos que no tienen jubilación y con sus impuestos paguen la jubilación de personas que no tienen como estructura política la posibilidad de hacer reformas estructurales para que las cajas no estén en quiebra. Eso es injusto, tenemos que hacer un país solidario, un país para todos, un país sin privilegiados. Espero y confío que como Cámara podamos instalar estos temas y podamos generar grandes transformaciones que ayuden al futuro de nuestros hijos y nietos. En segundo lugar, presidente, en el pequeño tiempo que me queda, quiero hablar de algo que entiendo que otros colegas también quieren hablar. Estoy profundamente preocupado por el tema de la seguridad en el Paraguay y específicamente quiero volver a hablar del tema de los secuestros. Lo que ha ocurrido nuevamente en el Paraguay ahora demuestra una vez más la incapacidad total de este gobierno en combatir este flagelo. Como he dicho varias veces en la Cámara, tenemos un ex vicepresidente de la República en este momento secuestrado. No puede ser que después de tantos meses veamos una profunda inutilidad de las fuerzas del orden. Y digo profunda inutilidad porque es lo que reclaman y dicen las propias familias en público. Un desarrollo donde demuestra que no tenemos las capacidades y no se establece ni siquiera una estrategia, donde ni siquiera hay panfletos terminados, donde no hay ni siquiera flyers terminados, hablando con fotos, diciendo a quién hay que buscar, a quién hay que encontrar. No puede pasar más esto. La inutilidad es agresiva, la inutilidad del gobierno es dolorosa y demuestra que no existe ni una, ni siquiera aparentemente ganas en hacer. Bien que estuvo el presidente para sacarse fotos dos o tres días después, pero acá necesitamos decisiones concretas, se necesita ayuda internacional, se necesita decisión, convicción, estrategia, y eso no ocurre. Y esta Cámara de Diputados tiene que actuar, porque aquí hay un nuevo joven secuestrado, y no puede ser que tengamos a esa familia de este nuevo joven meses nuevamente, como está pasando con los otros, que no tienen la posibilidad ni la capacidad de poder enterarse de cosas, y tiene ni siquiera el acompañamiento real y específico. El gobierno no puede estar acompañando solamente respondiendo mensajes y con cercanía. El gobierno en la gestión de la seguridad debe trabajar y debe acompañar con estrategia, decisión, convicción, una mirada puesta en el camino a tomar y con soluciones que se vayan realizando. Creo, presidente, que esta Cámara, creo que los congresistas, y creo que los actores políticos que nos tocan formar, que nos toca tener el honor y el compromiso de formar parte de los poderes del Estado, debemos intervenir en este tema de la seguridad. Que así como he mencionado el flagelo del secuestro y de estos grupos armados, también la profunda y total inseguridad que está existiendo en muchas zonas del país y que está haciendo que no solamente ya sea el COVID y la salud la que esté dejando a familias en duelo, sino también una profunda inoperancia en combatir esto. Esto requiere muchas cosas, no se trata solamente del combate, Se trata de la presencia del Estado, de la construcción de instituciones, pero por sobre todo un liderazgo claro que tiene que haber. Y termino diciendo, señor presidente, que reclamo al presidente de la República que recuerde él que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que él es quien tiene que liderar este proceso, él es quien tiene que decidir, realizar y generar cambios, y que lo haga, porque suficientemente ya lo vemos totalmente ajeno a las realidades, lento, inseguro y por sobre todas las cosas absolutamente maniatado en las decisiones que puede tomar. Confiemos que podamos empezar a realizar cambios y que de esta Cámara podamos exigir este tipo de reclamos. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Emilio Pavón.
Gracias, presidente. Es para un poco insistir nuevamente el problema que estamos pasando en el norte. Ya es de público conocimiento el nuevo secuestro de un muchacho joven, el sargento José Félix López, más conocido como Puenteciño, que está a 180 kilómetros de la capital departamental. Y bueno, queremos que un poco a través del Parlamento podamos un poco mediar y ver qué se puede hacer, pedir una ayuda internacional, porque realmente estamos empeorando, presidente. No hace mucho asaltaron Retiro, en Paso Barreto, robaron ganado, quemaron tractores, casas, y bueno, esto continúa y estamos empeorando, presidente. Entonces, un poco insistir que podamos un poco una reunión reservada y ver qué se puede hacer y pedir una ayuda internacional. No sé de qué se tiene miedo, presidente. Es solicitar a la gente que tiene más tecnología y una vez por todas podamos erradicar el problema que tenemos en el norte y en el país, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día también a todos los colegas. Bueno, quería aprovechar este espacio de oradores para hablar un poco y comentar lo que sentimos y vivimos y percibimos seguramente cada uno de nosotros. A pesar de las cadenas de desinformación, de fake news y de mitos peligrosos detrás del uso de las vacunas, la ciudadanía viene demostrando su compromiso de lograr la inmunidad de rebaño. Por supuesto que uno puede contagiarse y seguir contagiando a pesar de estar vacunado. Pero lo importante de esto es que evita llegar a un estado crítico y te da más posibilidades de sobrevivir. Seguimos viendo gente que llega del exterior vacunada o que tuvieron la enfermedad con mínimos síntomas y que finalmente dejan o deciden dejar de lado el protocolo. Y de esa manera exponer a todos los que están a su alrededor, a esta parte de la población, quiero pedirles, seamos solidarios, porque de esta salimos todos, juntos y no por separado. Paraguay compró 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer. 1 millón de dosis compró Paraguay. Y gracias a eso se donará 1 millón, 2 millones de vacunas. Mientras seguimos aguardando la compra realizada por el sistema COVAX, sistema por el cual en algún momento la OMS va a tener que dar explicaciones. La diplomacia de la vacuna nos quiso poner en jaque, no solo exponiendo la salud, sino queriendo direccionar nuestras relaciones internacionales. Después de promesas, seguimos esperando las 2 millones de las vacunas chinas. Pero qué bueno que son estos chinos. Nos van a regalar todito. pura falacia y manipulación de un gobierno autoritario y tramposo. Pero por suerte, nos mantuvimos en el camino correcto. Gracias, presidente Mario Addo Benítez, por mantener la postura inicial, a pesar de las presiones y las mentiras. En las próximas semanas vamos a mejorar el acceso a las vacunas y necesitamos no solamente una campaña de información y una logística que responda a este desafío. También necesitamos unos días de asueto. Por eso queremos que se declare el día o los días de la vacunación según la fecha que el Ministerio de Salud nos pueda orientar o nos pueda indicar. Queremos que se declare asueto y de esta manera se pueda organizar para que la mayor cantidad de personas pueda asistir y que esto no signifique un problema para los trabajadores, estudiantes y todos los sectores involucrados, ya que los compromisos muchas veces nos dificultan poder ocuparse de esto tan necesario y vital del momento, ¿verdad? De esta salimos todos o no salimos ninguno. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Preciado colega, una vez más, tenemos 8 oradores inscritos más después de lo que hablaron ahora. Hablaron ya los 6 que está habilitado por el reglamento. Tenemos 8 oradores más. Uno por bancada era el acuerdo que teníamos que hacer, que habíamos hecho, ¿verdad? Pero tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Señor presidente, tenemos temas con sanción ficta y tenemos creo que temas importantes también que queremos tratar en el correr del día. Solicito pasar al orden del día, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz y de luego el diputado Jorge Brita.
Y en el mismo sentido, presidente, si podemos irnos directo, tenemos mucho orden del día. Aparte tenemos la ley esta de que pensamos rechazar el tema de las invasiones legales, entonces también para apoyar irnos directo al orden del día, cosa así que podamos desarrollar todos los puntos que tenemos.
Muchas gracias, diputado. Diputado Jorge Brites, luego la diputada Celeste Amarilla. Muchas gracias.
Gracias, presidente. 18 puntos tenemos, presidente. Y bueno, generalmente hay a veces tenemos casi 30 puntos. Y si no podemos cumplir, llamamos a una sesión extraordinaria mañana. De esta banca independiente siempre abogo por la oportunidad de hablar en la sesión de oradores, ¿verdad? Y todos los puntos son importantes, así que, presidente, yo pido, en todo caso, entonces, uno por bancada, como habíamos dicho, y que se me deje exponer lo que preparé para hablar en este estadio. Gracias.
Gracias. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Presidente, escucha, yo también para pedir que prosiga lista de oradores, presidente, hace rato que tenemos sesiones extraordinarias porque llegan tarde, entonces no se puede hablar y hay muchísimos temas de qué hablar. Este es el único espacio que tenemos para hacer denuncias y reclamos que la ciudadanía nos pide. Me parece que es tan importante lo que decimos algunos, por lo menos, cómo tratar los puntos del orden del día. Yo pido, por favor, que se prosiga con oradores y si nos tenemos que quedar más tiempo, nos quedamos. Esta es la historia de siempre, de que queremos terminar a las 3 de la tarde, llegamos a las 9 de la mañana, etcétera. Yo pido, por favor, que prosigan oradores.
Diputado Celso Kennedy, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. También para oponerme a la moción de que se adelante el tratamiento del orden del día y que siga el curso normal la sesión correspondiente por todos los estadios previstos conforme al reglamento, presidente.
Muchas gracias, diputado. Solamente para una aclaración, tenemos hoy pedidos de diputados de forma verbal hasta ahora, que van a solicitar sesión extraordinaria para tratar estos dos proyectos del cual había hablado el diputado Edgar Ortiz. Mañana no podemos tener sesión extraordinaria, diputado Jorge Brito, porque tenemos el informe de gestión del presidente de la República. Quiero, antes de llevar a votación, dar lectura por secretaría de la invitación que ha llegado también al Congreso, a la Cámara de Diputados.
Asunción, 22 de junio del 2021. Señor presidente, me dirijo al señor presidente y por su intermedio a los miembros de esa honorable Cámara a los efectos de remitirle la resolución número 3206 por la cual se convoca a ambas cámaras para una reunión del Congreso de la Nación dictada por la Presidencia del Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 202, numeral 15, en concordancia con el artículo 238, numeral 8 de la Constitución. Me valgo de la ocasión para saludar al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados muy atentamente. Senador Óscar Rubén Salomón, presidente.
Para recordarle más ese informe de gestión, en el informe de gestión debemos de tener quórum para que se pueda dar el cumplimiento de rigor, ¿verdad? En Cámara de Diputados y en el Senado. Lo vamos a llevar a votación. Tenemos una moción planteada por el diputado Justo Zacarías, secundada por el diputado Edgar Ortiz, de ir ya a los puntos del orden del día. Entre ellos, sí o sí vamos a incluir los pedidos de resolución, los pedidos de sobre tablas que están también pendientes. Y la otra moción es la de el diputado Jorge Brites, de continuar con los oradores inscriptos. Hasta ahora tengo 8 oradores inscriptos más de lo que establece el reglamento. A votación, los que estén a favor de ir ya al primer punto del orden del día votarán en positivo. Los que están a favor de continuar con oradores inscritos votarán en negativo con cartulina roja los que están en virtual. Cartulina verde para pasar ya al orden del día. Votación. Solamente para informarles que estamos con 42 diputados que están votando. Estamos ajustados con el quórum. 24 a favor de pasar ya al orden del día. 18 diputados han votado por continuar en oradores. Pasamos al orden del día.